Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia al teléfono, un espacio en el que usted hace el programa a través de una llamada. Mi nombre es Lorena Ávila y como les prometí en el capítulo pasado, hoy traje a cuatro invitadas que nos van a hablar sobre la producción artesanal de piezas hechas con algodón orgánico y de la misma forma en que lo hacían nuestros antepasados hace 1500 años. ¿Cuánto llevan trabajando para mantener viva esta tradición? ¿Cómo recuperaron esa práctica artesanal que estaba en desaparición? ¿Qué sienten al producir estas artesanías? Estas y muchas más preguntas nos las van a responder Rosalba Álvarez, que lleva 35 años en Corpolienzo y es su representante legal. Esther Monroy, quien lleva 21 años como tejedora del taller urbano. Mariela Monsalve, cultivadora y tejedora del taller rural hace 20 años. Y Marta Ardila, joven tejedora de 21 años.
Campesina santandereana, eres mi flor de romero. Con tu amor yo vivo loca, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales. Que sabe a lo que huelen las rosas de mis rosales. Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales.
Señoras, bienvenidas a Colombia al teléfono. Como lo hablamos hace unos días, hoy las invité porque quiero que nos cuenten todo acerca del proceso que han realizado desde hace más de 30 años para salvar una tradición ancestral colombiana que estuvo a punto de desaparecer. Y por eso voy a empezar preguntándole a Rosalba, quien fue la fundadora de Corpolienzo y una de las primeras en trabajar el algodón junto con su esposo y vecinos, que en ese entonces recién se habían establecido en una parcela de la vereda del Salitre en Santander. ¿Cómo nació este proyecto de hacer productos artesanales a base de algodón orgánico?
Pues eso fue una idea que nació por allá en el hogar juvenil campesino. Entonces ahí había un señor que se llamaba Paulo Emilio Duplet, que era un belga. Entonces él estaba en ese entonces en un proceso de retomar ese trabajo, esa historia. Y entonces resultó un programa que se llamaba ERA, Educación Rural Apropiado. Y era para los jóvenes del hogar juvenil, pero entonces el director en ese momento no se pudieron poner de acuerdo con Pablo Emilio. Entonces Pablo Emilio dijo, no, este proyecto no hay que dejarlo caer, entonces busquemos a dónde vamos, con quién hablamos para a ver si en otro lado lo toman. Entonces dijo, pues vámonos para el Salitre, de pronto allá hay una gente que recién llega a esa parcelación, vámonos a ver si ellos retoman el trabajo, de pronto ellos sí. Y se vinieron y sí, no, nosotros dijimos que sí, nos pareció muy importante. Ellos hablaron con nosotros, vino Pablo Emilio, habló con nosotros, nosotros dijimos que sí, de una. Entonces vinieron y hicieron el taller y empezamos a trabajar, nos trajeron unos telares pequeños, nos trajeron unos hilos como para empezar a aprender. Y mientras tanto, los esposos de nosotras, de las que dijimos que sí entrábamos ahí a trabajar en el grupo, ellos empezaron a hacer el cultivo del algodón e hicimos unos cultivos de algodón, pero mejor dicho, lindísimos nos salió esos cultivos. Tuvimos algodón para empezar el trabajo. Empezamos cuatro mujeres a trabajar ahí en el taller. Entonces así empezamos el trabajo.
Qué interesante es ver cómo solo cuatro mujeres con visión emprendedora empezaron este proyecto que hoy en día beneficia a 80 familias de la región. Además, Mariela me decía que en la mayoría de cultivos eran las mujeres quienes se encargaban de cosechar, tejer y vender. Por eso quisiera que ella nos hablara del papel de la mujer en la producción de algodón orgánico.
Sí, eso. Pues en un tiempo nosotras fuimos mujeres las que lideramos ese cultivo, pero también hay hombres interesados en cultivar. Entonces, sí, eso hay mucha comunicación y sí, para la recogida pues se hace así, pues generalmente somos las mujeres las que lo recogemos. Pero no quiere decir que los hombres no lo puedan hacer, sí, claro que sí también. Inclusive mi pareja, él estuvo cultivando algodón conmigo y nosotros lo recogíamos entre ambos.
Esther me comentaba que la historia de esta práctica es especial y sobre todo ahora tiene mucha relevancia en Charalá porque permite empoderar a las mujeres campesinas y me gustaría que ella nos contara qué es lo que tiene de particular este proceso artesanal que lo diferencia de otros en Colombia.
realmente este proceso es muy interesante en el sentido que es una herencia de nuestros aborígenes, los guanes. Ellos fueron los primeros cultivadores y tejedores de algodón y la única tribu que encontraron los españoles vestida al llegar a América con tejidos que ellos mismos fabricaban. Entonces, digamos que en nuestras manos está esa herencia. Entonces, para nosotros eso es muy satisfactorio. Poderle contar a las nuevas generaciones, este es un proceso que tiene una historia, que tiene un alma, un sentido. Entonces, es muy, para nosotros ese ideal es muy grande. Aparte, es un proceso de mujeres donde se puede apoyar en diferentes formas a las mujeres. Entonces, todo tiene un sentido demasiado grande.
Hablando precisamente sobre la preservación de esta práctica, Rosalba me decía que su trabajo como tejedora no es bien remunerado a pesar de su contribución a la cultura y a la generación de empleo en Santander. Y en ese sentido me parece importante que la misma Rosalba nos comente si el gobierno regional o nacional en algún momento les ha ofrecido su ayuda.
Pues, ¿qué le digo yo? Nosotras, pues no pensamos que sea muy bien remunerado, ¿no? Pero nosotras vivimos agradecidas con el trabajo porque resulta que uno ya de edad, yo tengo 60 años, uno va por allá a otra empresa, a otro lado que le den trabajo a uno, no le van a dar trabajo. En el campo solamente hay trabajo cogiendo café, cervando por allá, bueno, haciendo un poco de trabajos afuera que ya tampoco uno es capaz. Entonces, pues yo me he sentido, pues no, yo sé que no es lo que uno quisiera, porque no puede, porque es que no más en pagar impuestos, que pague allí, que pague al otro lado, que yo no sé cuánto cobran por tener un trabajo de esos que yo pienso y digo, el gobierno debía antes de apoyarnos, que uno le dé trabajo a las compañeras, a las otras personas, que uno esté haciendo eso por el pueblo, por el país, que es algo bonito, representativo, y no, lo contrario. Entonces, eso es, o sea, como le dijera yo, debían de no cobrarnos por ese trabajo que hacemos. Entonces nos sentimos más bien es como que el gobierno no lo apoya a uno, ¿sí? Como que más bien le cobra lo que no debe cobrarle. Entonces no hay ese apoyo, ¿sí? Que uno diga que el gobierno lo está apoyando a uno.
A pesar de que no cuentan con mucho apoyo gubernamental, me intriga saber cómo hicieron entonces para construir el taller rural, el taller urbano y el museo, porque Esther mencionaba que fueron ustedes quienes los financiaron y buscaron los apoyos externamente.
Como te decía, el proceso nació en una comunidad rural que se llama Vereda del Salitre. Entonces, allí inicialmente hubo una casita campestre pequeñita, era un saloncito y era algo muy incómodo. Pero allí estuvo el proceso durante muchos años. Luego el grupo se amplió al pueblo y se organizó un taller también en el pueblo con mujeres urbanas. Entonces, digamos, la organización quedó con dos talleres, uno rural y el otro urbano. Posteriormente, en el 2010, nosotros nos hicimos acreedores a un premio de la Fundación Bavaria, en un concurso que se llamaba En Busca del Orgullo Perdido, y nos ganamos pues una plata. Y con esa plata reconstruimos el taller de la vereda e hicimos una casona bonita para las compañeras que trabajan allá en la comunidad rural. Y aparte, en el 2010 también se adquirió una casona en el pueblo para y donde está montado todo el taller para las mujeres del pueblo y el museo del algodón.
Precisamente ese empuje que tienen para salir adelante también se vio reflejado dentro de la organización cuando algunas de ustedes tuvieron que realizar varias tareas a la vez y de esta forma sacar adelante a la corporación. Y Mariela fue una de esas mujeres que además de tejer también tuvo que cultivar. Cuéntanos cómo fue ese proceso.
Pues era como algo
sí, como algo muy propio de la empresa, así como que, bueno, veíamos la necesidad de que nosotras mismas, pues algunas, las que podíamos cosechar, ¿sí? Debido a que había, pues, de escasez de la materia prima para el trabajo. Entonces, fue algo que se daba así como en el momento. Entonces, no, pues qué bueno, porque es que al lado del algodón uno podía cultivar frijol, maíz, yuca, plátano, sí, el cultivo de pan coger para la casa. Entonces, era algo muy, como muy propio de que, bueno, yo quiero que mi empresa surja, entonces yo también voy a aportar, pues, en esa parte.
Veo que este es un proyecto en el que todos trabajan conjuntamente, pero Esther también me decía que las labores son distintas e incluso tienen dos talleres, uno rural y otro en el casco urbano de la ciudad. Y de esto me surge una pregunta, ¿se tienen los mismos beneficios al trabajar tanto desde la vereda como en el pueblo?
El beneficio es equitativo para todos. Digamos, al ser una corporación, nosotros tenemos todos los recursos unificados, ¿sí? No hay producto, digamos, todos los recursos son de la organización, la materia prima, la maquinaria, todo es, digamos, de Corpoliento, pero Corpoliento somos nosotras mismas. Entonces, todas aportamos para mantener, para sostener la organización, pero también los beneficios, aunque todavía, pues, al ser un tema artesanal, pues, la artesanía todavía en Colombia no es tan bien remunerada, pero de todas formas, digamos, los recursos son distribuidos de manera equitativa, de acuerdo, pues, que al trabajo de cada una. Digamos, las hilanderas, pues, se les paga su hilado, sus libras de hilo, o como lo vayan llevando a ellas, se les cancela. A los cultivadores se les paga la cosecha, y a las tejedoras, pues, también, de acuerdo a las ventas, nosotros nos distribuimos un dinero por horas, de acuerdo a las horas que cada una aporte. Pero todo el mundo gana, todo el mundo tiene un pago justo por su trabajo.
Como hay varios temas que quiero tocar con ustedes, voy a hacer algunas preguntas al azar. Entonces, le voy a pedir a cada una que presione un número antes de contestar y así puedan participar ordenadamente. Por ejemplo, Esther va a oprimir el número 1, Mariela el número 2, Rosalba el número 3 y Marta el número 4. Comencemos. En vista de que ustedes fueron reconocidas por Artesanías de Colombia como las únicas que producen productos en algodón orgánico, quisiera que nos contaran cuál es el proceso que hay detrás de la elaboración de cada pieza. Esther.
Bueno, como te decía, el proceso inicia desde el cultivo del algodón. Posteriormente, digamos, Corpoliento le garantiza al cultivador la compra de la cosecha a un precio, pues, justo. Posteriormente llega el algodón a Corpoliento y allí las mujeres que hilan lo compran y lo llevan a sus casas y lo transforman ya en hilo. Entonces es hilado y posteriormente ya es el proceso que se hace ahí en la corporación o en los talleres, que tenemos dos talleres, que es esa transformación del hilo ya en tejidos. Digamos, el hilo hay que hacerle un proceso de alistamiento como de la fibra para ya transformarlo en las telas, en los telares.
Mariela.
El proceso, eso es primero, es hilado, sí, el hilado. Primero se hace el hilo, después a ese hilo hay que darle un manejo, como es el descrudado, el lavado, luego el tinturado, cuando se requiere hacer las prendas en color, entonces hay que tinturarlo. Eso lleva un proceso de más o menos 15 días para que esté el hilo listo y ya así pasarlo a los telares.
Ustedes hacen mucho énfasis en la importancia de trabajar productos limpios y hechos a mano. ¿Pero por qué? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el algodón orgánico y el industrial? Rosalba.
Pues es que lo que pasa es que el algodón industrial lo cogen y lo estepan, lo cogen con máquinas, lo estepan con máquinas, y entonces uno compra ese algodón y se pone a hilar ese algodón y entonces salen chiqueros, palos, hojas, o sea, lo cogen sucio. O sea, ¿cómo una máquina no está mirando si va a recoger mugre o no? En cambio, uno lo recoge a mano, manualito, Entonces uno va cogiendo copito por copito, lo va limpiando, que no tenga hojas, que no tenga chiqueros. Entonces cuando uno hila ese algodón queda súper limpio, súper lindo. Y el otro entonces va a quedar, pues queda muy feo. Queda lleno de mugres, de pedacitos de palo, de pedacitos de pan. Entonces el algodón no va a quedar igual de parejo, igual de bonito que si uno lo coge a mano, lo estrepa a mano y enseguida lo hila. Entonces es mucha la diferencia por eso.
A pesar de que no pueden exportar por la falta del sello verde, asumo que obtienen ganancias de clientes nacionales. Pero ¿quiénes son los principales y cómo comercializan estos productos? Esther.
Bueno, nuestros clientes, hace años, pues, la única forma, digamos, de comercializar nuestros productos era ir a ferias organizadas como tipo Expo Artesanías, en Bogotá, en Corferias, Expo Artesano en Medellín. Bueno, diferentes ferias organizadas de artesanías, pero siempre sale costoso, digamos, participar en estos eventos. Pero nos ha servido muchísimo para darnos a conocer. Entonces, en esos eventos se conocen clientes potenciales, gente que quiere comercializar o que le encanta el producto por tener una historia, por ser un proceso de mujeres y aparte por ser de algodón orgánico. Entonces, un proceso limpio, sin químicos, y el producto es demasiado hermoso, su textura, el algodón es una de las fibras por excelencia bonitas. Entonces, ya tenemos algunos clientes, diseñadores, clientes fijos a los que nosotros le fabricamos las cosas por pedidos.
Me imagino que así como el beneficio económico es compartido, también lo es la satisfacción de crear prendas artesanales muy bonitas que gustan entre la población. Y me da curiosidad saber qué sienten cuando hacen una prenda en algodón orgánico a sabiendas de todo el proceso que hay detrás de cada producto. Rosalba.
Siempre al principio uno se cansa mucho de la espalda, o sea, falta de costumbre, que dice uno, ¿no? por la hilada, bueno, todo el trabajo. Pero ya después uno se acostumbra y ya entonces necesita uno estar en el grupo, uno se siente feliz que le digan a uno, ¡ay, pero qué prenda! ¡Ay, pero va mucho quedar lindo! ¿Quién hizo esto tan hermoso? Entonces uno se siente, pues, dígame, orgulloso de uno poderlo hacer. O sea, uno lo ve como que, bueno, sí, quedó como bien. Pero entonces la otra gente viene y le dice a uno que no, que quedó pero súper bien. La gente que va a comprar, ¿sí? Entonces, eso es un estímulo para uno sentir que uno está haciendo algo bonito. Entonces, la corporación nos ha servido de escuela, nos ha servido de consejera, porque cuando uno va a trabajar ya se acostumbra uno a sus compañeras y entonces cualquier problema uno le cuenta a las compañeras, entonces uno entre una así nos aconsejamos, nos decimos, nos hablamos, entonces eso es como una terapia también para nosotras.
Mariela.
Eso es una satisfacción muy grande, saber que lo que uno sembró en su tierrita, que uno cogió esos copitos, después se convirtieron en prendas muy valiosas, que el cliente las ve y dice que prendas tan bonitas, que felicitaciones, que trabajo tan lindo. O sea, eso es una satisfacción que es, no, o sea, uno no puede ni describir lo que se siente.
Ahora tengo una pregunta para todas y está relacionada con el proyecto de relevos generacionales que realizaron hace algunos años para preservar la práctica artesanal. ¿Qué sentían cada vez que enseñaban y cómo fue ese proceso de pasar su conocimiento a las nuevas generaciones? Esther.
Ay, eso ha sido una experiencia demasiado agradable. Alrededor del 2014, nosotros a través del Ministerio de Cultura pudimos sacar un proyecto para, lo llamamos relevo generacional, y empezamos por los colegios de Charalá inicialmente y posteriormente por los colegios de los pueblos vecinos de otros municipios que quedan cercanos a Charalá, y contarles la historia, y nosotros llevábamos la rueca y les enseñábamos, y llevábamos algodón, les enseñábamos a estepar, a hilar, y luego los traíamos al museo, les enseñábamos a tejer, bueno, les demostrábamos cómo se teje, los dejábamos tejer a ellos, y ver cómo estos muchachos se interesaban, preguntaban, la mayoría se como que se motivaban mucho. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque es de alguna forma tener la esperanza de que esta tradición, que es una herencia de nuestros aborígenes, no se va a perder.
Mariela.
Y sí, eso es muy bonito, o sea, recibir ese reconocimiento que uno se encuentra a veces con las personas, dice, ay, que mire, la señora del algodón, ella fue la que me enseñó a hilar, ella fue la que me enseñó a tejer. Sí, inclusive mismas compañeras que están dentro de la empresa, ya ellas le hablan a uno así, le dicen, no, es que yo sí me gusta que la señora Mariela me enseñe, porque yo a ella le entiendo, yo aprendo, yo con ella puedo trabajar bien. Sí, eso es muy bonito.
Rosalba.
Se siente emoción, uno se siente útil y uno piensa, vea, que yo sí, o sea, yo también puedo ser maestra. Yo también puedo, vea, no solamente los maestros allá que dictan clases a los alumnos, sino que nosotros también podemos enseñar nuestro trabajo a otras personas. Aún todavía esta gente joven y yo empiezo, bueno, tienen que aprender a tinturar. Miren cómo se tintura, miren cómo se hacen los cálculos para tejer, porque aprendan, porque toda la vida no vamos a estar. Algún día tenemos que irnos, será porque nos cansemos en el trabajo, porque ya no seamos capaces, porque nos muramos, porque no vamos a ser eternos. Y uno sueña con que uno se muera, pero que el trabajo quede bien.
Les voy a contar, amigos, de mi tierra Santander, tierra brava y de ancestros esta que me vio nacer. Entre montañas y ríos pinta el sol sobre alborada, se levantan los paisanos con el canto de los noches y una buena santiguada.
Ustedes dejaron unas semillitas en la corporación que les han sido de mucha ayuda y precisamente estaba esperando a que llegara este momento para que Marta nos contara su experiencia en Corpolienzo. Primero que todo, bienvenida a Colombia al Teléfono y cuéntanos, ¿cómo llegaste a este grupo?
Yo estudiaba en un colegio rural, entonces el proyecto de investigación consistía en investigar si en esas tierras era viable la producción de algodón. Bueno, tuvimos ya todo el proceso de cultivo, el algodón, la siembra, ya teníamos nuestros algodoncitos. Precisamente en ese momento Corpolienzo estaba llevando a cabo un proyecto que se llamó Relevos Generacionales. Este proyecto consistía en que ellas iban a todos los colegios a enseñarle a los chicos la labor que ellos llevaban a cabo. Entonces, involucramos a Corpolienzo en nuestro proyecto. Corpolienzo trabaja con el algodón, nosotros teníamos algodón, pues entonces dijimos qué podemos hacer con estas pepitas de algodón. Y bueno, ya entonces empezamos a aprender todo el proceso del hilado, del algodón, del descrudado del hilo, del tinturado. Precisamente ese año también ellas pues nos dejaron un telar para aprender a tejer. De todos, pues yo fui como la más interesada realmente. Y pues ya el proyecto duró 2 años, 2014-2015, y empecé a trabajar con ellos en el año 2018, en enero de 2018, y hasta ahora pues voy con ellos aún.
Marta, antes de la entrevista me comentabas que hacías un poco de todo en Corpolienzo. Cuéntanos cuál ha sido ese aporte que tú como joven le has brindado a la corporación.
Pues la juventud. Realmente, acá todas son ya mujeres mayores de 50 años, entonces ya, por ejemplo, a nosotras nos rinde tejer un poco más, en cuanto a fuerza, pues nosotras somos un poco ya más fuertes cuando vamos, digamos, a sacar una tela, o bueno, todo eso. También en el manejo de las redes sociales y todo, también pues hemos llegado las dos como un apoyo bastante grande. Bueno, yo soy Asunde, estoy encargada de la comercialización, estoy encargada de pues tejería, obviamente, estoy encargada de llevar un poco lo que es la contabilidad de acá, y pues también pues de acompañar las ellas en todo el proceso cuando es pedido, órdenes de pedido y demás.
Precisamente ha sido ese amor a lo que hacen lo que, por ejemplo, le permitió a Marta viajar a otras ciudades y representar a Corpolienzo. Háblanos un poco más sobre esta experiencia.
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, de mi parte, yo ya he tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del país por invitación de Artesanías de Colombia o de diferentes entidades. He tenido la oportunidad de ir a Barranquilla, Medellín, a Palmira, Bogotá, a Bucaramanga, a San Gil, representando pues a Corpolienzo. Entonces sí hemos tenido, digamos, que la oportunidad. Y que antes después de esta pandemia se daba la visibilidad en diferentes eventos feriales, en Medellín, en la Feria de Cuartesano, en la Feria de las Flores, en Barranquilla más que todo era la Feria del Sabor, en Bogotá la Feria de Cuartesanías, 20 comunidades, entonces fue súper bien. En Palmira sí fue un congreso de innovación social que hizo la Universidad de Palmira, que hizo en ese momento, y pues como invitadas estuvimos nosotras como un proceso artesanal ancestral, como una técnica ancestral.
También es importante que hayan más ayudantes en el taller, y como Marta decía que ella hizo parte del programa Relevos Generacionales, siento que ella podría decirnos cuáles son esas razones por las que los jóvenes no se vinculan a este sector de la producción orgánica.
Bueno, pues yo creo que lo primero es porque pues acá no se ganan millones, ¿no? Acá es mucho el trabajo, pero realmente no es mucho dinero, digamos, el que uno gana. Primero es, y segundo que todo, pues para este trabajo uno necesita tener mucha paciencia, tener mucha concentración, y pues prácticamente los jóvenes ahora solamente quieren estar metidos en un celular, en un computador. Realmente son muy pocos los que se interesan por ver un poco más allá que la historia que hay detrás de una prenda, ¿sí? Generalmente, pues sí, hay muchos interesados, pero entonces, al momento de, digamos, uno proponerse si pueden trabajar, pues no, pues el pago es muy mínimo, esto no alcanza, además es demasiado trabajo, por muy poco sueldo, entonces generalmente siempre es así.
Por todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, quisiera cerrar haciéndoles dos preguntas a quienes quieran responder. Primero, ¿en cuánto tiempo desaparecería esta práctica si las nuevas generaciones no se interesan? Rosalba.
Yo no creo. Yo no creo que pueda desaparecer porque, mire, llevamos más de 35 años trabajando y ahorita la corporación está como más fuerte, pienso yo, más sólida, más... ¿Sí? Entonces, nosotras vamos tratando de entrar gente... Pues no tan jóvenes, así como diga de 18, pero sí han entrado personas de, diga, 24 años. Entonces, ahí estamos nosotras que somos las adultas y están unas muchachas que han entrado que son más jóvenes. Y hay hilanderas también jóvenes, esas mujeres que tienen hijos jóvenes y no tienen como mucha alternativa de ir a hacer otros trabajos porque no tienen estudio, porque no hay trabajos, entonces ellas deciden pues mejor quedarse en la casa y ponerse a hacer hilo, vendernos el hilo, así. Entonces hay gente joven en la tejeduría y en el hilado.
Esther.
Uy, le cuento que esto sí sería rapidito. Entonces, si las nuevas generaciones no se interesan, o si nosotros no somos capaces de transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones, pues se perdería y sería, digamos, en 15 o 20 años, esto ya no se volvería a saber nada de toda esta técnica del lienzo de la tierra.
Quiero agradecerles a ustedes por haber aceptado mi invitación al programa y sobre todo por mantener viva una tradición ancestral que merece todo el reconocimiento y el apoyo de nosotros como colombianos.
Con mucho gusto, Lorena.
Por hoy hemos terminado en Colombia al teléfono, pero no se pierdan el siguiente capítulo de esta serie, porque les tengo una historia de lucha, reconocimiento y empoderamiento. Hasta pronto. Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Esta fue una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia.